Well, let's start with turning to your neighbor and say Shabbat Shalom. That's right.
Shabbat Shalom. Y todos, para todos aquellos que están en vivo y en directo alrededor del mundo, y si miran a la pantalla, Tamuz típicamente piensas que es de las cosas horribles que sucedieron con la alabanza, la adoración del becerro rojo, pero yo no sé si sabían eso, que sábado, julio 6, es el día en que el sol se detuvo para Josué. Eso sucedió en el mes de Tamuz. ¿Alguien sabe qué significa Tamuz? Tamuz significa caliente o calentando, como un horno. Y sucede durante el verano. Pero aquí en Washington estamos congelando, ¿no? Pero también saben que Tamuz es el nombre de un ídolo mencionado en Ezequiel. Y la gente pregunta, ¿por qué el nombre de un ídolo va a ser el nombre de uno de los meses bíblicos? Bueno, un sabio dice que la razón es que mantenemos este nombre es para que nos recuerde que aún estamos en el cielo y estamos esperando que el Mesías regrese. Si vemos en Ezequiel 8:14, es donde viene, Ezequiel dice, Dios dice, entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte, y ahí había allí sentadas llorando, mujeres llorando por Tamuz. Eso es lo que está diciendo Ezequiel. En el templo, en la parte del sur, están llorando por un dios pagano. Muchas cosas trágicas sucedieron un día como hoy, exactamente como hoy. Y como le digo, Moisés rompió los 10 mandamientos. Moisés rompió los mandamientos. Y cuando vio los judíos, cuando rompió. Y luego en... Ya no había más ovejas. El sacrificio de Dios se detuvo en el templo debido al hecho de que no había más ovejas. Nabucodonosor rompió otra vez las murallas. Alrededor del año 69 de antes de después de Haití. Hoy día es el día en que Nabucodonosor cruzó las fronteras, los romanos cruzaron las murallas y los Líbano también atacó en ese mismo día. Y ese es el día también que se pusieron ídolos en el templo. Entonces, ahí es cuando empieza el pasaje de las angustias, Dire Straits. Entonces, empezando el 21 y termina el 10 del próximo mes. Entonces, aquí adoran al buey rojo. Y durante las tres siguientes semanas, todo Israel se considera en los pasajes de angustias, o Dire Straits. Y en el libro de Lamentaciones, cuando el templo fue destruido, Jeremías está escribiendo en el capítulo 1, verso 3, dice, Judá ha ido al desierto bajo aflicción y bajo dura servidumbre. Ella habita entre las naciones, pero no haya descanso. Todos sus perseguidores la han sacado en medio de la angustia. Entonces, imagínense como un lugar muy estrecho. ¿Quién es? Y donde uno siente que no se puede mover. Así es como Israel estaba y es histórico. Y esto es muy importante, pero si ustedes notan, no están en sus notas, Zacarías. Hay 4:8-19. Hay 4 días que ellos estaban guardando ayuno. Y Zacarías menciona de que Dios va a hacer algo muy importante en esos días para convertirlos de un día de ayuno a un día de festival. Y nadie sabría que la profecía ha sido completa cumplida, si no sabemos que hoy día es el 17 de Tamuz. Entonces, por eso es importante que estemos en el calendario de Dios para que entendamos los, para que seamos advertidos, alertas a los tiempos. Miremos en Segunda de Reyes 21:1 y luego 5:7. Manasés tenía 12 años cuando empezó a reinar. Este es bien, bien jovencito. Y reinó. Qué raro hacer tener un jefe de esa edad. Tú no eres mi jefe, yo soy el jefe. Y reinó 55 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Hepsiba. Edificó altares a todo el ejército de los cielos y a los dos atrios de la casa del Señor. Hizo pasar por fuego a su hijo. No sé qué se ofreció a sus hijos a Molec. Practicó hechicería, usó la adivinación y trató con adivinos y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándolo a la ira. Y miren esto, y colocó una imagen tallada de acera que ella misma había hecho en la casa de la cual el Señor había dicho a David y Salomón, su hijo, en esta casa y en Jerusalén, que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. ¿Se pueden imaginar? Este es el día en que este ídolo fue colocado en el templo. Pueden ver ahora, entender por qué ese es un día de ayuno. Otra vez, en Shabbat no se debe de ayunar, pero mañana lo se puede hacer si lo quieres hacer. El 9 de Av es otro día de ayuno que Dios dice que lo va a cambiar a un día de festival. Por eso que el Señor nos ha mostrado el calendario, quiere que estemos, que lo sigamos para saber qué es lo que va a suceder y cómo lo que debemos hacer. Entonces, hoy día estamos en la porción de Torah Balak. Y antes de entrar a Balak, básicamente lo que significa este nombre es el terminador, destructor, algo así. Pero también significa hijo de Zippor. Pero imagínese, estás tratando de ser un hombre fuerte. Mi nombre es el terminador. Pero soy el hijo del pajarito. Y me pareció que era curioso. Pero miren esto, los moabitas. En la segunda de Reyes 3, 26 a 27, estamos adelantando a siglos. Y esto es, y dice, al ver al rey de Moab, Balak había sido el rey de Moab en esa, mucho antes. Y acá dice, al ver que el rey de Moab, que la batalla arreciaba contra él, tomó consigo 700 hombres que sacaban espada para abrir brechas en el reino de Edom, pero no pudieron. Entonces, miren lo que hace. Tomó su hijo primogénito que había reinado en su lugar y lo ofreció de holocausto. Sobre la moravia. Lo sacrificó. Y ustedes saben que a Israel echan la culpa de todo. Inclusive cuando los países musulmanes se pelean entre ellos, le echan la culpa a Israel. Pero ahora miren lo que pasa aquí. Después que ofrece a su hijo, hubo una gran ira contra Israel. Y, o sea, Moab está peleándose con los edomitas y eso les pasa porque adoran a Molec. Entonces el rey ofrece su propio hijo y hoy en día los palestinos toman a sus hijos juntos con bombas como terroristas. Ese es el mismo espíritu. Esto les muestra exactamente en dónde están. Y ustedes saben que Israel siempre le echan la culpa cuando uno de los palestinos explotan a uno de sus hijos, lo hacen estallar, le echan la culpa a Israel. Oh, si ustedes no hubiesen hecho eso, nosotros no hubiésemos hecho lo otro. Es una locura.
Ahora,
Miremos en la Haftarah, porque todo esto se une. Miremos en Miqueas 5, 10 al 15. Y dice, luego sucederá aquel día, declara el Señor. Yo he separado aquí los versos porque cada verso empieza como dice, yo voy a hacer algo. Cuando Dios dice que va a hacer algo, pues lo va a hacer. Mire lo que dice, voy a hacer, dice. Voy a terminar sus caballos de en medio de ti y también destruir sus carros. Voy a terminar además la ciudad de tu tierra y derribaré todas tus fortalezas. Voy a exterminar los hechiceros de tu mano y no tendrás más adivinos. Voy a exterminar tus imágenes talladas y tus pilares sagrados de en medio de ti y ya no te postrarás más ante la obra de tus manos. Voy a arrancar las aceras de en medio de ti y destruir tus ciudades y con ira y furor tomaré venganza de las naciones que no obedecieron. Si yo fuera una de esas naciones, yo escucharía mejor. Pero no solo escuchamos acerca de Balak, también vamos a echar acerca de Balaam. Balaam significa extranjero, extraño, eso es lo que significa. Pero continuemos y veamos por qué en esta porción de Torah está hablando de Balaam. La Haftarah también es Miqueas 6. 1 al 5, veamos. Oigan ahora lo que el Señor dice. Levántate, litiga con los montes y oigan las colinas tu voz. Oiga, montes, la acusación del Señor. Y saben que si usted es el Señor, si el Señor se queja de algo, tiene una acusación, mejor escuchamos. Si tú eres el siervo del Señor y él se está, hay una queja, vas a decir qué puedo hacerlo para resolverlo. Y miren, y ustedes, dice, perdurable cimiento de la tierra, porque el Señor tiene litijo contra sus enemigos. No dice contra sus enemigos. ¿De quién se está quejando? Su pueblo. Y con Israel, este es uno de los versos que más me rompen el corazón de toda la Biblia. Mira lo que dice. Pueblo mío, dice Señor, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme. Pues yo te hice subir a la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimirí y envié delante de ti a Moisés. ¿Y quién se va a poner en delante de Dios y le va a decir que muchas veces tú puedes bendecir y bendecir, ayudar a unas personas y ellos nunca tienen suficiente. No significa, a veces no interesa todo lo que tú hagas bendiciendo a algunas personas que ellos nunca hacen una diferencia, nunca lo aprecian. Y envíe delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que tramó Balak, rey de Moab, y de lo que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozca la justicia del Señor. ¿Ustedes saben lo que Balaam le aconsejó? Le aconsejó, dice, sacrificia a tus hijas. Llévate a tus hijas para que cometan fornicación con los israelitas. Los moabitas no tenían respeto por sus primogénitos, por sus hijas, por nadie. Israel estaban copiando lo que los moabitas estaban haciendo. Acá están sacrificando su primer nacido, a su primogénito. Miremos en Miqueas 6, 6 al 7. Muchas veces las personas no entienden eso y la razón es de que aquí hay una conversación que está sucediendo. Déjame explicar. Aquí hay alguien que se está quejando y está diciendo, ¿dónde dice? ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante Dios de lo alto? O sea, se está quejándose de que Dios es un mal capataz, digamos. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de acento? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Esta es una actitud moabita que los israelitas tenían. Dios es bueno, Dios es Dios no es bueno, Dios es malo, Y Miqueas dice, Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demandará el Señor de ti? Si no solo practica la justicia, ama la misericordia y anda humildemente con tu Dios. Y no dice aquí, camina humildemente con este Dios todo grandote. No, Dios es muy humilde. Y tener un Dios humilde con un hombre arrogante, que está diciendo, ¿qué voy a hacer para servirte a ti? Es una actitud que es una locura. Entonces, fue Dios una carta para Israel. Dios alega su cosa. Él los entregó, los redimió, los proporcionó liderazgo, los adoptó y los bendigo. Y miren cómo ellos trataron a Dios. Y luego, después de todo lo que escogió la tierra, los redimió. Pasaron por el Mar Rojo bautizados, le dio sus mandamientos y miren cómo ellos lo tratan. Acá está el verso del que les hablé más temprano, en Zacarías 8 al 9. Así dice el Señor de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes. ¿Cuál es el ayuno del cuarto mes? Hoy día es el cuarto mes, es Tamuz. Y se refiere al 17 de Tamuz. Y el ayuno del quinto, el ayuno de quinto es el 9 de Av. Y el ayuno del séptimo mes es el ayuno de Tishri. Aquí es cuando Gedalías fue asesinado, que Nabucodonosor lo había puesto a cargo y los israelitas se escaparon a, que lo mataron, se fueron a, se escaparon a Egipto. Y luego viene el ayuno del décimo mes. ¿Saben cuál es el décimo mes y cuál es el day? Es el 10 de Tefet. Y yo creo que es Ezequiel 27:1 cuando le dice, tú escribe el nombre de esta fecha y esta es, nunca te olvides, este es el día en que Nabucodonosor rodeó Jerusalén y penetró a Jerusalén, y en el 10 de Tamuz rompieron las paredes y no pudieron sacrificar, y en el 9 de Av el templo fue destruido. Pero miren lo que dice estos cuatro días de ayuno se convertirán en casa de Judá en gozo, alegría y fiestas alegres. Así que amen la verdad y la paz. Entonces Dios nos está diciendo que estos cuatro días de ayuno se van a convertir en días de fiesta. Esto es increíble, pero si ustedes no saben qué días son, si están dentro de profecía, ¿cómo vas a saber que la profecía ha sido cumplida? Por eso que tienes que estar conectado al calendario de Dios. Y con eso, ahora podemos rezar nuestra porción de Torah. Vayamos a Números, capítulo 22, y miremos el verso 1 y 2. Hablando de Moab al otro lado de Jordán, frente a Jericó, y dice, Balak, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Acá vemos a Balak. Vio que Israel había conquistado a los amorreos. Y dice, entonces Moab tuvo mucho temor. Estamos en Números 22, 3 al 5. Les digo, una vez yo tuve mucho temor, una vez. Literalmente he tenido pistolas en mi casa y el hombre me decía que me iba a dispararme en la cabeza. Me iba a volar los sesos. Pero a la vez quiero decirles que lo mismo me sucedió cuando yo estaba pequeño. Es una historia graciosa, hoy día, pero no en esa época. Pero esto es lo que te pasa en el momento. Cosas que uno experimenta en el momento. Nosotros tenemos 9 hijos, 9 hermanos, 9. Mientras mi mamá y mi papá teníamos, cuando íbamos a la iglesia teníamos que ir en 2 carros. Yo tenía como 7 años y estoy sentado al lado de mi mamá. Y mis 2 hermanas están al lado, al costado, a mi lado. Todos estamos apretaditos en el asiento adelante, nadie se quería sentar atrás. Mi papá estaba en el carro de atrás con los otros hijos. Entonces teníamos una entrada al garaje muy, muy largo. Y mi papá era un contador de impuestos, entonces hacía contabilidad. Entonces tenía su oficina ahí. Entonces yo estoy parado al lado de mi mamá, tengo 7 años, y nuestro perrito se cruza en frente del carro. Y yo pensé que mi mamá lo iba a aplastar, lo iba a atropellar. Y me paré para mirar, y cuando me paré, yo me paré en el pedal del gas, en el acelerador. Mi mamá gritó y ella presionó el freno y entonces la llanta se iba muy rápido, pero a la vez estaba frenando, entonces había todo y estamos quemando ya gomas, como se dice, quemando caucho. Y en ese momento yo vi que todo se puso como en cámara lenta. Todo como que era cámara lenta. Y estoy mirando y ¡boom! Nos fuimos en contra del garaje y yo me caí. Entonces cuando salgo, cuando me caigo hacia atrás, solté el pedal del acelerador. Entonces justo terminamos a Rusia. Y terminamos estrellándonos contra el horno de gas y yo empecé a gritar, ¡salga corriendo, va a explotar, va a explotar! Pero el asunto es aquí que les digo que todo se fue, todo lo vi como en cámara lenta. Entonces aquí Moab está excesivamente temeroso y se estaba pero enfermo, tuvo miedo enfermo de tanto miedo ante los hijos de Israel. ¿Se recuerdan? Dios le dijo a Moisés, no toquen a los moabitas, porque yo les he hecho esta tierra. Entonces, ellos no tenían ninguna razón para tener miedo. Y aún así están, pero aterrorizados con el temor de que algo les va a pasar. Es como se define. Es un acrónimo de expectativas falsas que aparentemente son reales. Entonces, están aterrorizadas y Moab le habla a los ancianos de Midian. Y lo primero que dice es, vaya y agarren que alguien se involucre. ¿Cómo? Entonces se va en contra de Midianita. Dice, esta multitud lamerá todo lo que hay en nuestro alrededor, como el buey lame la mierda de Carmo. Y aquel tiempo Balak, hijo de Zippor, que era rey de Moab, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor y Petor, que está cerca del río de Eufrates y en la tierra de su pueblo, y le dice, mira, un pueblo salió de Egipto y cubre la superficie de la tierra y habitan frente a mí. Son mis vecinos de la puerta de lado. Lo que es fascinante es que los moabitas y los medianitas todos eran primos de los judíos. Miren esto en la diapositiva. Ahí está Terá, era el padre de Harán, Nahor y Abraham. Y sabemos que Harán murió. Harán tuvo a Lot y Milca y Sara, pero Sara se casó con Abraham y tiene a Isaac, Jacob, Moisés y Boaz. Y así se continúa. Y Milca y Nahor tienen a Rebeca y a Raquel y a Lía. Y Abraham también se casa con Ketura y de ahí vienen los medianitas. Y también Jacob, Isaac, Amalek viene de Esaú. Entonces Amalek, uno de sus primos, trató de matarlo. Los medianitas, sus otros primos, se han unido a Balak, que viene de Lot, y todos tienen que destruir. Y luego pasa a Balak, de Balak viene Ruth, y, y de Isaac y Jacob, Moisés, de ahí viene Boaz y se termina casando con Ruth. Bueno, y aquí, como ven, todos son familia. Y ustedes saben que por lo general, muchas veces, digamos, las peleas más grandes suceden en familias, dentro de familias. Y tú sabes que pueden estar, pueden también afectar a otras personas con las perspectivas erráneas y traerlos dentro de del caos, del pleito. Miremos el número 25, 6, el 7. Y dice, entonces, uno de los israelitas, esta es la parte en que la porción de Torah termina, pero quiero mirar aquí por un momento. Entonces uno de los israelitas vino y presentó una medianita a sus parientes a la vista de Moisés, a la vista de toda la congregación de los israelitas que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Cuando lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo de sacerdote Aarón, se levantó de medio de la congregación tomando una lanza en su mano. Y los mata. Los hace como un anticucho. Lo que no sabéis es que Moisés había sido casado con una medianita. Y aquí están las medianitas. Se habían unido y es más, yo creo que la madre de Fineas también era una medianita. Bueno, y aquí él mata a esta medianita. Porque por la forma en que se estaban comportando. Pero regresemos al número 22:6. Y dice, ven ahora te ruego. ¿Y qué? Maldice a este pueblo. Porque es demasiado poderoso para mí. Pero si él no, ellos no iban a pelear con él. Quizá quizá pueda derrotarlos y echarlos a la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Pero ¿dónde hemos escuchado eso antes? Eso fue a Abraham. Y Abraham se unió a Lot y Abraham le dijo a Lot eso. Y eso pasó más abajo y a los moabitas. Lot, el hijo de Lot fue Moab. De sus hijas. Miremos en números 22, 7 al 12. Los ancianos de Moab y los ancianos de Madian, otra vez estos son familiares, familia, fueron con el precio de la adivinación en la mano y llegaron a Balaam y le repitieron las palabras a Balac. Y miren lo que Balac dice. Bueno, aquí pasen la noche. Voy a traer palabra a ustedes, como el Señor me diga. Los jefes de Moab se quedaron con Balaam. Pero miren lo que sucede. Dios vino a Balaam y le dice, ¿quién son estos hombres acá contigo? ¿Ustedes creen que Dios no sabía quiénes eran? Ahí está. Está asegurándose que Balaam sabía. Y Balán le respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, que ha enviado un mensaje. Y dice, mira, al pueblo que salió de Egipto, cubre la superficie de la tierra, ven ahora, maldícelos, quizá yo pueda pelear contra ellos y ellos expulsarlos. Y Dios le dice a Balán, no vayas con ellos. No maldecirás al pueblo porque es bendito. Miren en números 22, 13. Balaam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac, vuelen a su tierra porque el Señor ha rehusado dejarme ir con ustedes. Pero saben que Balaam no le dijo exactamente lo que Dios había dicho. Dios le había dicho que no maldiga a ese pueblo. Solamente le dice, Dios no quiere que vaya con usted. Entonces ellos interpretaron como, oh, usted es muy de clase muy baja, así que no irá. Entonces los jefes de Amad se levantaron y volvieron a Balac y le dijeron, rehusó a venir con nosotros, como nosotros sirvientes, ¿no? Peones. Entonces Balac envió jefes otra vez Oh, pero en realidad él no entendió por su relación con ellos. Entonces los en números 22:15-20, entonces Balak se envió a los jefes otra vez más distinguidos que los anteriores, pero fueron a Belén y le dijeron, así dice Balak, pero te ruego que no rehuses para venir a mí, porque en verdad te honraré a la manera y de gran manera, y haré cualquier cosa para que cosa que me digas, ven pues te ruego y maldíceme este pueblo. Y Balaam respondió a los siervos de Balak, aunque Balak me diera la casa llena de oro y plata, yo pues creo que estaba aquí tratando de averiguar, yo no podía traspasar el mandamiento del Señor, mi Dios. El Señor, miren, Balaam está llamando Dios al Señor su Dios, pero él no tenía relación con el Señor para hacer ni poco ni mucho. Pero les ruego que permanezcan aquí toda la noche, saldré más. Me dice al Señor. Y dice, Dios vino a Balaam esa noche y le dijo, si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirá estas palabras que yo te hablaré. Entonces parece que Dios le estaba dando permiso para ir, pero ¿qué sucedió? Mira, en números 22:21, Balaam se levantó de mañana, aparejó su asna y se fue con los jefes. Y en el 22, Dios se enojó porque él iba. ¿Se imagina por qué le dice? Porque Dios se molesta. Porque Dios le dice, anda, y cuando primero dice no vayas y luego le dice anda, y cuando él va Dios se molesta. ¿Por qué es esto? Les voy a explicar por qué. ¿Qué es aquí? Cuando Dios le dice no vayas con ellos, él usa una palabra en hebreo que es como a tener el propósito de hacer lo que ellos están haciendo. Pero cuando le dice, luego dice vaya con ellos, está diciendo puedes ir con ellos, pero sin las intenciones que ellos tienen. Entonces, cuando va con ellos, cuando él va con la mala intención. Entonces, ese es el problema del otros idiomas, porque en hebreo son dos palabras diferentes que expresan, en sentido son diferentes, pero han sido traducidas de la misma forma. Entonces, cuando le dices no vayas con él, era con el propósito de maldecirlos. Tú sabes, Dios conoce el corazón y Balaam no podía esconderlo. Miremos números 22:22. Pero Dios se enojó porque él iba. Y el ángel del Señor se puso en el camino como su adversario contra él. Él estaba montado sobre su asna y dos sirvientes con él. Entonces Balaam está en su asna y está, mira él, ahí está, tiene un rey, lo ha llamado para que lo sirva. En números 22:23-28 dice, cuando el asna vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desvainada en la mano, el asna se salió del camino y se fue por medio del campo, pero Balaam golpeó el asna y hacerla volver en camino. Entonces el ángel del Señor se puso en la senda estrecha de los viñedos y con una pared a un lado para el otro lado. Al ver la asna, al ángel del Señor se pegó contra la pared y presionó el pie de Balaam. En otras palabras, Dios le está diciendo, no me gusta tu caminar. No me gusta en la forma en que estás siguiéndome. Entonces, lo golpeó otra vez al asna. El ángel del Señor se fue más lejos y se puso en un sitio estrecho donde no había manera de volverse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo al asna del Señor, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y golpeó al asno con su palo. Entonces el Señor abrió la boca del asno. El cual dijo Balaam. Así como se dijo en Miqueas. Acabamos de reír Miqueas. ¿Qué te he hecho yo? ¿Por qué estás así? ¿Qué te he hecho? Cuando Dios le dice a Israel. Pero acá está ella diciendo, ¿por qué has hecho que yo me has... ¿Qué te he hecho yo que me has golpeado 3 veces? Y Balaam le dice, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano y ahora mismo te mataría. Entonces el Señor abre los ojos de Balaam y vio que el ángel estaba a punto de matarlo a él. Con la espada desenvainada en su mano. ¿Y qué hace? El Señor abre los ojos de Balaam. ¿Y qué significa? ¿Que sus ojos estaban cerrados o que le dio una revelación? Él abrió sus ojos, le dio revelación. Y el ángel, el Señor le dijo, se postró el rostro en la tierra y le dice, ¿por qué has golpeado a tu asna 3 veces? ¿Esta vez 3 veces? Y dice, ¿por qué? Mira, yo he salido como adversario porque tu camino me era contrario, pero el asna me vio y se apartó de mí estas 3 veces. Si no se hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo y a ella la hubiera dejado vivir. Pero quiero indicarles esto. Cuando alguien tiene un motivo alternativo, o dinero, o simplemente quieren poder, una persona puede literalmente se mantiene ciega. Balaam estaba consumido con poder, completamente ciego. Y ahí está atacando. Porque está completamente ciego. No puede ver. Por eso da tanto miedo. Pero la persona en camino a al pecado no puede verlo con sus propios ojos. Balak, el nieto de Eglán. Eglán era el abuelo de Ruth. Pero ya saben, así vemos como él tiene que... Ay, me perdí eso que dijo. Ruth también fue pedida 3 veces que se vaya a su casa, pero ella dijo no. En Números 23:13 dice, te ruego que vengas conmigo. Balak dice, te ruego que vengas conmigo. Balak le dijo a Balaam, te ruego que vengas conmigo a otro sitio. Recuerda cuando trató de maldecirlo y él solo bendició a Israel. Y él le dijo, esto no es el lugar correcto. Vamos a otro sitio donde los veas, vas a ver, aunque solo los verás al extremo de ellos y no los verás a todos. Desde ahí, maldícemelos. Y saben que eso no funciona. Y en el verso 27, Balak le dice a Balaam, ven, yo te voy a llevar a otro lugar. Y eso le va a agradar a Dios y tú los maldecirás de ahí. Entonces, Balak está tratando de maldecirlo en este lado y se convierte en una bendición. Dice, ay, puede haber sido en el lugar incorrecto. Entonces, movámonos aquí y de aquí lo vamos a maldecir. No funciona. Dice, vamos a la otra. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Ese quedó en el mismo sitio, Abraham y él tratando de hablar a Dios. Mientras Abraham estaba pensando que quizá algo está equivocado conmigo, está mal conmigo. Así que Balak siempre está tratando de echarle la culpa a alguien más. O a la localidad, en el lugar donde está. Ok, Dios no me está contestando de aquí, me voy a ir a otro lugar. Ustedes saben, gente que tiene problemas puede viajar de California a New York, o New York a California, y el problema no desaparece porque viene. Y tanto mientras tú estés echándole la culpa a otras personas y no tienes revelación de que el problema está dentro de ti, siempre vas a llevarte los problemas contigo. Entonces mi oración en un sentido de cada uno de nosotros. El Señor nos, Dios nos abre los ojos para que podamos ver qué debemos de cambiar, para no estar echándole la culpa a otros o el lugar para que cambien. Wow, me pasé el tiempo. No. ¿Nos podemos de pie? Lo que es emocionante es que vamos a terminar hoy día el libro de Hechos y el próximo sábado vamos a empezar el libro de Hebreos. Estoy muy emocionado acerca del libro de Hebreos. Oremos. Adivino que no, Padre Rey, te damos muchas gracias por tu Torah, por tu palabra, y pedimos de que des a la gente revelación. Por tu perspectiva, que nos dejes ver, no nuestra propia, para que podamos ver la verdad de lo que está sucediendo en estos últimos días. Y por eso te ayudo. Y también te damos gracias por aquellos que dan alrededor del mundo. Y ellos tienen la misión de llevar tu Torah a las naciones, para hacer una luz a las naciones. Gracias por todos aquellos que dan alrededor del mundo y los locales. Padre, no puedes pensar una misión más grande de que no esconder la luz de la Torah, pero hacer una torcha muy grande para que todo el mundo la vea. En el nombre de Yeshua, juntos. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, creador y rey del universo. Nos has bendecido con la verdad de tu Torah, nos has bendecido con todo el consejo vivo de tu palabra, por poder, a través del poder del Espíritu Santo y a través de la completa obra del Mesías Yeshua, solo tú has sembrado entre nosotros vida eterna. Bendito seas tú, Señor, nuestro Dios. Y volvemos con la segunda parte, que es el libro de Hechos. Amén y amén. Señor, regresa pronto. Padre, te damos gracias y no vemos la hora que el Señor Yeshua regresa y reine. Y hasta a ese momento somos gente muy necesitada. Y queremos orar por todos aquellos que están enfermos físicamente o con heridas, enfermedades o quizá alguna otra forma de enfermedad, pero están rotos. Y Padre, queremos orar, están quebrantados. Por aquellos que están quebrantados físicamente o que están con corazón quebrantado. Toca a tu gente. Restáuralo, Señor. Quiero hablar restauración entre tu pueblo, Señor. Que tu pueblo sea sano. Por aquellos que están alejados de ti, que sean restaurados, que detengan su rebelión para que corran hacia ti, no alejándose de ti. Y queremos orar por nuestros seres amados, que por aquellos que no te conocen, que están lejos de ti. Señor, también queremos orar por todos aquellos que están en los momentos estrechos de angustias financieramente. Quizás están en un lugar donde necesitan alimentos o en su mesa, una casa, un carro, algo. Te oramos para que tú alcances sus necesidades financieras. Siempre, tú siempre estás buscando por intercesores. Y queremos ser tus intercesores. Orando por tu ganado. Oramos por todas las naciones y por todas esas 20 naciones que están orando, que están en vivo en directo con nosotros también. Padre, oramos por nuestros líderes del gobierno, los militares, líderes religiosos, líderes políticos. Sus corazones están en tus manos y yo creo que oramos para que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Por la nación de Israel oramos. En este momento que están entrando al momento de las angustias estrechas. Y así como nos dices que regocijemos con los que se regocijan y lloremos con los que lloran. Queremos estar con la nación de Israel, Señor. También oramos por su protección. Está con tu pueblo, Señor. En el nombre de Yeshua, y todos dicen amén. Gracias, gracias, grupo de alabanza. Buen trabajo. Amén. ¿Están listos? Vamos a terminar el libro de Hechos hoy día. Voy a regresar unas semanas atrás para ver dónde estamos hoy día y van a ver por qué es importante mientras nosotros lo hacemos. En Hechos 11, 26 al 28, dice, cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y los discípulos, se les llamó cristianos. Por primera vez en Antioquía, estos eran los que no eran judíos, se les llamaban cristianos. Por aquellos días, los profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, y miren esto, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado de ¿quién? De Claudio, el emperador, César Claudio. Miremos en esta diapositiva, en este diagrama. Con letras azules se pueden ver los emperadores romanos, Julio César. Después de él vino Marco Antonio. Y miren las fechas sobre para que se den cuenta de las épocas. Luego vino César Augusto, César Tiberio. Calígula, Claudio y luego Nerón. Esto les da la fecha de los emperadores romanos. Lo que es importante es que en rojo tengo los gobernantes de Israel. Y eso es lo que puede ser una confusión. Miren cuántos Herodes han habido. Entonces, este diagrama para que se den cuenta que Herodes, cuál de Herodes era y qué está sucediendo en cada parte del tiempo. La línea del tiempo. Entonces tenemos a Herodes el Grande que mató a todos los bebés. En Mateo 2, 22, Herodes arqueólogo. Mateo 14, 13, Herodes Philip. Mateo 6, 22, Herodes de Antipas. Herodes Agripa. El primero. Y hay uno, Herodes Agripa segundo. Entonces, quiero que para que tengan ustedes una idea, cuando estás leyendo qué Herodes era, cuál era el tiempo, la línea del tiempo, quién eran los que reinaban en Israel. Pero también tienen a los procuradores romanos. Tienes Julio César, 49 antes de Cristo, before Christ, antes de Cristo, y Marco Antonio, luego César. Bueno, ya se pasó. Les di esta diapositiva cuando empezamos en el libro de Hechos. Espero que las tengan. Y me encanta este diagrama porque te da una idea de todo lo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Entonces, como pueden ver, hubo un gran hambre, una hambruna en la época de César Claudio. Entonces, que fue en los años 50-54 después de Cristo. Entonces, aquí le da en Hechos 18:1-2. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Ahí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural en Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Y Pablo fue a verlos. Aquí vemos a Claudio, aquí se está mencionando de que los judíos fueron echados de Roma. Luego vamos a Hechos 25, 1-5. ¿Y dónde estamos hoy en día? En nuestro libro. Y acá dice, Festo. Festo es entre los años 25 Y Festo, entonces, tres días después de haber llegado a Provenza, subió a Jerusalén de Cesarea y los principales sacerdotes y los juicios más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo y asistían con Festo, pidiéndole en favor, pidiéndole el favor que le hicieran traer a Pablo a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para meterlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia de Cesarea y que en breve él mismo saldría para allá. Por tanto, dijo que los más influyentes de ustedes vayan allá y si hay algo malo con el hombre, que lo causen. Entonces, en Hechos 25, 7 al 8, hacen estas quejas horribles. Y dice, pero no le podían probar nada. ¿No es asombroso? Eso sucede bastante, que tienen todas estas quejas en contra de alguien y no tienen pruebas. Y dice, no he cometido ningún delito contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César Nerón. Entonces, ¿qué sucede en el verso 13 al 15? Ahí vemos Herodes Agripa y este es Herodes Agripa 2. Y Bernice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Es porque tengo ese diagrama para cuando estás leyendo, te hagas una idea de dónde estamos. Cuando estuvieron allí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey, diciendo, hay un hombre que Félix dejó preso por muchos años, acerca de lo cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos judíos presentaron acusaciones contra él y básicamente querían matarlo. Entonces Agripa le dice, en el 22-23, dijo a Festo, a mí también me gustaría oír al hombre, mañana lo oirás de Festo. Y así que el día siguiente Agripa y Bernice entraron al auditorio en medio de una gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo, que fue traído Pablo. Entonces, si ahora ven abajo Félix, Drusila era el... ¿Quién es Drusila? La hija de Herodes Agripa del Félix. Félix estaba relacionado con, era familiar de Agripa. Hechos 26:1 al 3. Agripa le dijo a Pablo, se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo extiende la mano y comienza su defensa. Con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de usted, sobre todo porque es experto en todas las costumbres y controversias de los judíos, por lo cual le ruego que me escuche con paciencia. Acá hay algo muy interesante. Si notan en el diagrama, miren, la segunda línea, César Augusto. Miren quién César Augusto era, sobre Lucas 2:1. Él ordena y le paga al sacerdote del templo para que haga sacrificios dos veces al día en su favor. Los romanos también hacían sacrificios en el templo. La broma era de que César Augusto era el emperador romano y él está sobre Herodes el Grande, porque él es el rey de Israel. Pero miren lo que dice concerniente a Herodes de Gret. Yo preferiría ser un cerdo que un hijo. Porque Herodes parece que había matado a su hijo. Y luego de aquí viene Miriam. Y Miriam era emparentada con los Maccabees. Él decía que era un experto en todas estas cosas. Dice, por favor, escúcheme con paciencia. Miren Hechos 26... 6 al 8, y dice, y ahora soy sometido a juicio por la cabeza de una promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar a servir fielmente a Dios noche y día. Y por esa, y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? Ese será el problema. Lo acusaron de eso. Y luego habla acerca cuando fue echado de su caballo y dice, en el 13-14, a mediodía, rey, yendo al camino, vi una voz procedente del cielo más brillante que el sol que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después de que estos caímos al suelo, oí una voz que me decía y en el idioma hebreo, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar con cosas contra el aguijón. Bueno, aquí está hablando en el idioma hebreo, no dijo en el arameo, dijo el latín, no dijo griego, el idioma del cielo es hebreo. Esto es lo que dice aquí, hebrea, ese es el idioma del cielo. Eso es lo que Dios habló cuando habló al cielo, a la tierra, a los cielos, a la existencia. Le dice, ¿quién eres tú? Le dice, yo soy Yeshua, quien tú persigues. Dijo en el 15-18, pero levántate y ponte en pie porque he aparecido con fin de designarte. Sabemos que todo, para todo hay un tiempo y un propósito. Como para designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío de los gentiles de los cuales yo te envío, para que les abra los ojos a fin de que se conviertan en de las tinieblas a la luz y a la luz y del dominio de Satanás a Dios. El dominio de Satanás a Dios, para que reciba por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Aquí hay un verso muy importante para memorizar, Proverbios 20:12. El oído que oye y el ojo que ve, ambos los ha hecho el Señor. Entonces, saben, muchas personas pues miran al mismo objeto y todos ven algo diferente. Es la forma que la vida es. Y sabemos que debemos de ver las cosas a través de los ojos de Dios, no de los nuestros. Hechos 26:32. Agripa le dice a Festo, este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Los judíos, ciertos líderes religiosos querían que los trajeran para que lo maten. Y dice, no, mándame, Pablo dice, mándame a Roma, yo prefiero hablar a César. Y todos están dando cuenta de que él no había hecho nada y que si no hubiera apelado a César. En Hechos 27:1, y dijo, cuando se decidió que debíamos abarcarnos a Italia, fueron entregados a Pablo y algunos otros presos y un centurión de la compañía Augusta llamado Julio. Entonces aquí está en un bote yendo a Italia. En el verso 3 y 5, el día siguiente llegaron a Sidón. Julio trató con benevolencia a Pablo, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. De allí partimos, navegamos al amparo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios después de navegar atravesando el mar frente a la costa de Sicilia y Panfilia. Y llegamos a Mira de Licia. Llegamos a la Mira de Licia. En Hechos 27:9-10. Cuando ya había pasado mucho tiempo, la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno ya había pasado. ¿Qué momento del año piensan ustedes que es? ¿Cuándo es Yom Kippur? Este es del ayuno que él está hablando. Y esto es cuando se está refiriendo a Yom Kippur aquí. Pero si no sabes de Yom Kippur, no vas a entender qué está hablando. Y había pasado aquí, Pablo los amonestaba diciéndoles, amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas. En los versos 11 y 12, pero el centurión se persuadió más por lo que fue dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí para ver si era posible arribar a Fenicia, a un puerto criata, y pasar el invierno ahí. En el 18:20 se ve que hay una tormenta. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos. Y luego, ya que miren, no había sol y ni las estrellas, estaba nublado, estaba llorando, lloviendo, y una tempestad no pequeña se había abatido sobre nosotros. Se puede imaginar estar semanas en un bote que está siendo golpeado de un lado para otro con medio de una tormenta, y ellos están con miedo y están echando todo lo que tienen fuera del bote, del barco. En 41-44, pero chocando con un escollo donde se encuentran con corrientes, se encallaron la nave, la proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las aguas. El plan de los soldados para matar a los presos, pero luego quisieron matar a todos los presos para que no se escaparan. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a la tierra. Y los demás siguieron y que los demás siguieran, algunos en los tablones y en diferentes objetos de la nave, y así sucedió que todos llegaron salvos a la tierra. Luego vemos en Hechos 28:15. Vemos este mapa en Italia y están llegando finalmente en el mapa, en la diapositiva. Están llegando las tres tabernas. Seguro encontraron una cerveza helada en Italia. Aquí están. Hechos. Estamos en Hechos 28:15. Y en tener noticia de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá y recibimos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Y cuando Pablo vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Estaba listo por una cerveza. Verso 16 y 17. Llegaron a Roma. Y pueden ver lo lejos que quedaba la distancia. El centurión entregó los presos al prefecto militar, pero Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, y cuando se reunieron, les dijo: hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso a los romanos. Y ellos le dicen: nosotros no sabemos de qué hablan. Nosotros no hemos recibido carta de Judea ni sobre ti, ni etnia, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Pero deseamos oír por ti lo que enseñas, porque lo que sabemos de la secta es que en todas partes se habla de ella. Y se les llamaba el camino. Entonces, no sabemos que han dicho nada acerca del camino. Y habiendo fijando un día, vinieron un gran número al donde él se alojaba desde la mañana hasta las tardes. Les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadir acerca de Yeshua, tanto del Nuevo Testamento. No, eso no es lo que te dice. Lo que dice, dice, por la ley de Moisés. Se dan cuenta de que aún en esa época no se habían deshecho de ella. No la habían descartado. Como por los profetas. Entonces, tenemos que aprender de cómo testificar de Yeshua, acerca de, desde el punto de vista de la Torah y del Tanakh, en lugar de descartarla, para que vean que se vea que todo es una cosa completa. En el verso 24-27, en Hechos 28, dice, algunos eran persuadidos por lo que decía, pero otros no creían. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías, el profeta, diciendo, ve a este pueblo y di, al oír, oirán y no entenderán, y viendo, verán y no percibirán. Porque el corazón de este pueblo no se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, de otro modo verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Y dice, escucha la voz del Señor, envíame a mí, he escuchado la voz del Señor. Pero mire lo que sigue, acá dice, envíame, dice, voy a mandarte a ti, pero te van a decir, no te van a decir, no te van a escuchar, no te van a entender lo que dices. A ver, y dile a la gente, pero lo va a hacer entrar. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, de otro modo verían con los ojos y oirán con sus oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Es cuando dice, yo vi, pero él no entendía. Entonces debemos, estas 3 semanas tiene que estar esto en nuestras oraciones. Si recuerdan, es Tamuz. ¿De qué tribu es Tamuz? ¿De qué tribu? Es la tribu de Rubén. Y es el mes de ver. Este mes es todo acerca de ver. Y vamos a ver en Isaías concerniente al Mesías. Él no va a juzgar por lo que sus ojos ven o por lo que sus ojos escuchan. Ellos van a ver el corazón. Y de todos los meses, estamos en el mismo mes, el mes de ver, y la gente no ve. Este es el mes en que debemos estar buscando a Dios. Dios, ayúdame a escuchar y a ver lo que tú quieres que yo vea. Y ayuda que mi corazón, dame un corazón para que yo pueda entender lo que tú quieres que yo entienda, porque si no vamos a ver o escuchar o tener lo que Él quiere que veamos. Hay muchas distracciones en este mundo. Todos estamos recibiendo golpes por todos lados. Y realmente esa película de Viaje a las Estrellas, la Guerra de las Galaxias. Recuerdo cuando están viajando y están atacados por todas partes y dices, manténgase en la meta. Entonces tenemos que estar enfocados como un láser. Y lo he dicho antes y lo voy a decir otra vez. Estamos por entrar al año 2020, que es 2020. A mí me parece que vamos a entrar a un año en que vamos a ver claro. Aquellos que tienen ojos para ver este próximo año, Dios está separando, Él está asegurándose de que proféticamente vamos a ver dónde estamos en la área de profecía. Vamos a ver claro. Yo realmente creo que este año 2020 vamos a ver dónde vamos a estar proféticamente. Y lo vamos a ver muy claro. Vamos a entrar en un momento de oración. Y la próxima semana tienen que estar aquí. Vamos a empezar el libro de Hebreos. Hay unas cosas que muy impresionantes. En Hebreos hay muchos versos que los cristianos han totalmente malentendido, malinterpretado. Y es porque no se ven claro. La percepción está equivocada. Y van a ver estas revelaciones muy que les va a impresionar mucho. Y vamos a entrar en un momento de oración. Se están invitando a los que visitantes de que para que se reúna con el pastor en el en la sala de al lado. Realmente realmente creo hoy día es un día de oración, el 17 de Tammuz. Aquí es cuando se empezaron a adorar al becerro rojo de oro, perdón, de oro. Y oremos para que Dios abra nuestros ojos, porque no es, y nuestros oídos, porque no es acerca de nosotros, porque aquellos que están tratando de construir su propio reino no van a escucharlo claramente. Pero si quieres levantar el reino de Dios, él nos va a dar oídos, nos va a dar ojos y oídos para entender. Señor, Abino Maqueno, te damos gracias porque es acerca de tu reino, no es acerca de nosotros y adelantar tú, llevar tu reino. Y te damos gracias, Señor, por lo que está en vivo y de esas más de 350 naciones, más de 20 naciones. Te damos gracias por ellos. Y oramos para que tú los bendigas y que sepan ellos que son parte de una familia. Todos somos parte del Mesías y queremos trabajar juntos. Y queremos amarnos los unos a los otros, protegernos unos a los otros, guiarnos unos a los otros. Y que nos des ojos para ver lo que realmente está sucediendo. En el nombre de Yeshua, amén. Amén y amén. Señor, te pedimos que vengas pronto. Te damos gracias porque podemos ser llamados tus hijos. No solo nos quieres bendecirlo, pero quieres poner tu nombre sobre nosotros. Y mientras cantamos, tú eres verdaderamente un gran, buen padre. Eres amoroso, un padre amoroso. Y nos disciplinas por nuestro propio bien, y sabemos que nos lo haces con amor. Padre, queremos someternos a ti, eres nuestro Abba, nuestro Papá, sabemos que nos amas. No queremos voltearnos a buscar a ídolos, queremos regresar a ti. Y te damos gracias que le dijiste a Moisés que le digas a Aarón que invite a tu pueblo, y al poner esta oración, Ibarrejeja Adonai Verishmeja, Yae Adonai Panabeleja Vijuneka, Isa Adonai Panabeleja Beyasem Lecha Shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su semblante sobre ti y te da su paz. En ese maravilloso nombre, Eyed Asher Eyed. Amén. Bendíganse los unos a los otros y vayan en paz. Amén. Gracias.